pues estamos viendo en el capítulo 2 de Efesios, en la segunda mitad del capítulo, cómo gracias a la obra de Cristo, los gentiles, aún lejísimos de Dios, somos acercados e incluidos por Dios en su familia. Pablo ha empezado esta sección en los versículos 11 y 12 hablando de la grandeza de nuestra perdición. Y dedicamos, me parece que 3 estudios a estos 2 versículos, porque el lenguaje de Pablo en esta epístola, bueno, casi siempre, es muy denso y vale la pena estrujar cada frase, cada palabra para entender bien lo que está diciendo. Y luego en el versículo 13, después de este análisis de nuestra condición terrible, lamentable, Pablo dice, pero ahora, indicando el gran cambio que hay en nuestra vida gracias a la obra de Cristo. Hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, dice. Esto es lo que estuvimos mirando en el último estudio. Y ahora Pablo sigue en el versículo 14 diciendo lo siguiente. Porque Él es nuestra paz, que de ambos hizo uno, y derribó la pared intermedia de separación, es decir, la enemistad. Bueno, a la primera lectura no sé si entra del todo, pero no parece excesivamente complicado. Pero cada frase cuenta, y detrás de cada frase hay un montón de enseñanza. Así que, como siempre, vamos a ir tranquilamente, paso a paso. Creo que os dije hace poco que cuando di Efesios hace ya 30 años en una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, después de unos meses, cuando estábamos más o menos al principio del capítulo 2, vino una delegación de hermanos para verme diciendo, esto va demasiado lento, queremos ir más rápidos. Lo cual comprendo, pero hay que entender que cada frase aquí nos adentra dentro de todo un concepto teológico de la Biblia, toda una doctrina. Él es nuestra paz. Suena fácil. Y sin embargo, si empezamos a plantear la pregunta, ¿en qué sentidos es Cristo nuestra paz? Vemos que no es tan fácil. No es difícil, pero es muy amplio el concepto, muy complejo. Bueno, vayamos por partes. Ya hemos visto en esta epístola que el propósito final de Dios no es ni más ni menos que reunir todas las cosas en Cristo. Capítulo 1, versículo 10. Reunir. Y por supuesto la idea de reunión es inseparable de la idea de paz. La guerra, el conflicto, desune, separa, causa barreras, coloca barreras. Y no podemos estar juntos con una persona a la que no tragamos, ¿no? En cambio, la reunión, el que estemos en armonía, presupone una obra de paz. Las enemistades tienen que ser sanadas. Si Cristo va a efectuar esta gran obra de reunión, reunir todas las cosas en Cristo, entonces tiene que hacer una gran labor de pacificación, como pacificador. Y puesto que la reconciliación que Dios tiene en mente en Cristo es una reconciliación universal, entonces esta obra de la paz de Cristo también tiene que tener eficacia universal. El texto que he citado del capítulo 1:10 sigue diciendo que Dios quiere reunir todas las cosas en Cristo, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Así que esta paz tenía que aplicarse a los cielos también. No quiero repetir lo que ya vimos en el capítulo 1, pero esto es tremendo. El universo entero es o tiene rasgos de caos. Dios está controlando todo, pero todo ha sido sujetado a la vanidad a causa de nuestra caída en el pecado. Pero la obra redentora de Cristo se extiende más allá del ser humano. Afecta a las huestes invisibles, afecta toda la creación de Dios. Un día vamos a ver cómo Cristo reina sobre absolutamente todo y todo estará funcionando en buena armonía bajo su señorío. Y esto no es lo que vemos ahora mismo. Ahora bien, en cuanto a la reconciliación de estas dimensiones universales, yo al menos no tengo ni idea de cómo va a ocurrir. La Biblia nos dice muy poco al respecto. Pienso, por ejemplo, en Romanos 8, donde se nos habla de que toda la creación gime porque ha sido sujeta a vanidad por nuestra causa, pero que nuestra manifestación como hijos de Dios en el día final será también la restauración de la naturaleza. Así que si tienes aspiraciones ecológicas, ánimo, porque un día todo va a ser bonito. El hombre está destrozando las cosas bajo la dirección del invisible, nuestro enemigo. Pero todo esto va a acabar. Cristo va a restaurar las cosas. En cambio, donde conocemos en el momento presente esta obra pacificadora, reconciliadora, unificadora de Cristo, es en nuestra propia experiencia, nuestro propio mundo pequeño. Y aquí tenemos evidencia de ello. Yo no sé cuántos países están representados aquí esta tarde. En otras ocasiones ha habido más. Pero sospecho que medio docena, algo así. Y sin embargo, sentimos inmediatamente que en Cristo nos pertenecemos los unos a los otros. Incluso sentimos una cercanía con nuestros hermanos en Cristo, que no sentimos con respecto a otras personas de nuestra nacionalidad, o al menos este es mi caso. somos un cuerpo, somos una iglesia, somos una familia, somos una patria. Y todo debido a la paz que ha conseguido el Señor Jesucristo. Él es nuestra paz. ¿En qué sentido? Ahora es donde alargo mucho la cosa. Pero yo tengo cuatro sentidos, bueno, tres. Cristo nos da paz con Dios. Cristo nos da paz con nosotros mismos. Y Cristo nos da paz con nuestros hermanos. Y luego un cuarto punto. Cristo nos envía para predicar el Evangelio de la paz. Lo que impide la paz es nuestro pecado. Todos hemos nacido egocéntricos. Nacimos en pecado. Desde nuestros años más tiernos, ya estamos desarrollando actitudes pecaminosas, egocéntricas, viviendo de espaldas a Dios, viviendo despreciando los intereses de los demás, solo pensando en nosotros mismos. La Biblia enseña muy claramente que es el pecado lo que en primer lugar estableció una barrera entre nosotros y Dios. También, por extensión, dentro de nosotros vivimos unos conflictos internos terribles y, por supuesto, como extensión, barreras con los demás. Pero empecemos con Dios. Existe una barrera entre nosotros y Dios y esta barrera se llama pecado. No podemos tener acceso a Dios como pecadores porque Dios es santo. Quedamos excluidos. Barrera, división. Pero Cristo consigue para nosotros el perdón de los pecados. Capítulo 1, versículo 7. La declaración de nuestra justicia ante los ojos de Dios. Si tú crees en Cristo, si tú le has clamado para salvación, entonces toda tu culpabilidad ha sido borrada, porque Cristo murió ya en tu lugar. Llevó sobre sí tu culpa. El juez divino ya te mira y te declara inocente, porque hay quien ha pagado ya lo que tú te merecías, lo que yo me merecía. Al quitarse en medio nuestra culpabilidad, al eliminar el factor de pecado, entonces se quita aquella barrera que nos separaba antes de Dios. Y como consecuencia de nuestra justificación, el perdón de nuestros pecados, tenemos paz para con Dios. Romanos 5, 1. Tenemos acceso a su presencia. Somos reconciliados con Él. Y tan real e íntima es la nueva relación que disfrutamos con Dios, que los que éramos antes sus enemigos, rebeldes, pasando olímpicamente de él, ahora somos introducidos en su familia, capítulo 2, versículo 19, adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, capítulo 1, versículo 5. En vez de ser Dios un ser distante, desconocido, un juez temible, Él viene a ser nuestro Padre amado. Y esta relación filial con Dios, esta relación de paz con Dios, es sellada por el don del Espíritu Santo. dice Pablo en el capítulo 1, versículo 13. Aquel espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Romanos 8, 15. Así que, paz con Dios. Perdonados en virtud de la obra de la cruz, regenerados como hijos de Dios en virtud del derramamiento del Espíritu. Y en segundo lugar, paz con nosotros mismos. El Espíritu Santo nos es dado por muchas razones, pero principalmente para cambiarnos a la imagen de Jesús. Supongo que enseguida tú dirás que estás lejísimo de ser como Jesús. Sí, todos. Pero espero que seamos un poco más como Él que hace un año. Y un poco menos como Él que de aquí a un año. Porque esto es un proceso. El Espíritu, según 2 Corintios 3, 18, nos va transformando a la imagen de Cristo de gloria en gloria. A veces nos parece que estamos dando marcha atrás. ¿Alguien aquí nunca ha tenido esa sensación? Es así, a mí me parece, porque dentro de esta obra del Espíritu Santo, Él no solamente nos da muchas bendiciones, sino que saca a flote la porquería que hay en nosotros. Ya estaba allí, pero no nos damos cuenta. Ya éramos capaces de cometer barbaridades. Pero a lo mejor no teníamos oportunidades o había cierto ámbito que nos controlaba. Dios quiere que seamos santos sin que haya presiones humanas. Incluso cuando nadie nos ve, sencillamente porque queremos vivir como sus hijos. Y por lo tanto, a veces el Espíritu Santo nos llevará a situaciones en las que la tentación es fortísima y puede que caigamos. Y todo esto es parte del programa, pero tendría que ser cierto de nosotros que vamos creciendo en esta madurez espiritual. Vamos avanzando en el camino de la santidad. La obra de la cruz nos proporciona una justificación inmediata. Ya. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Si tú has creído en Cristo, en cuanto a tu culpa, el pecado ya está borrado y olvidado. Incluso los pecados que vas a cometer mañana y pasado mañana. Todo está solucionado ya en la cruz. Pero notemos lo que dice este texto, Hebreos 10, 14. Con una sola ofrenda, Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados, o más exactamente a los que vamos siendo santificados, porque es un participio perfecto continuo que no existe en castellano, pero tiene esta fuerza de algo equivalente a nuestro pasado. Santificados implica algo del pasado, pero continuamente a los que vamos siendo santificados. Porque la santificación no es algo momentáneo. la santificación es un proceso, y un proceso largo, y un proceso que en esta vida parece interminable. Y que nunca voy a avanzar, nunca voy a llegar. Pero el Espíritu está obrando, hermanos. Pero este proceso de santificación también es un proceso de sanidad. Muchos de nosotros tenemos enfermedades físicas, o pasamos momentos de enfermedad física. Pero todos nosotros somos enfermos espiritualmente. Y muy enfermos. Todos nosotros tenemos abundancia de debilidades, de pecados habituales, de rasgos desafortunados de carácter. Todos tenemos complejos, taras. Todos necesitamos mucha sanidad moral y espiritual. Mientras vivimos en la carne, bajo la tiranía del mundo, la carne y el diablo, que vimos al principio de este capítulo, nos veíamos arrastrados sencillamente por nuestros apetitos pecaminosos. Estos apetitos todavía están. La diferencia es que Dios ha puesto en nosotros, por medio de su Espíritu, una nueva potencia. O como dice Pablo en Romanos 8:2, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Yo escuché una vez una ilustración genial de esto, que he citado montones de veces, pero no me avergüenzo de ello, porque es tan genial. Si tiras una piedra al aire, ¿qué pasa? Cae. ¿Por qué ley? La ley de la gravedad. Yo soy de letras, pero hasta aquí llego. Sin embargo, si coges un pajarito vivo, sano, y lo tiras al aire, cae. ¿No? Porque ya no funciona la gravedad en el caso del pájaro. Sí. La ley de la gravedad opera tan fuertemente sobre el pajarillo como sobre la piedra. Pero hay una nueva ley dentro del pájaro. Supongo que sería una ley de aerodinámica o no sé qué. Pero es una ley de vida. Y por lo tanto el pájaro no cae porque este nuevo principio vence la otra ley que de otra manera le haría caer. Y así es el Espíritu Santo en nosotros. No es que la tentación, la seducción del pecado hayan desaparecido. Si dejamos de mover nuestras alas, ¡bom!, estaremos en tierra otra vez. Pero el Espíritu Santo es más potente. Y tú estás pensando, ¡oh, ojalá lo fuera! Pero en mi experiencia, vuelvo a insistir que la santificación en la Biblia es un proceso. Ay, podría poner muchos ejemplos, pero el reloj avanza y tenemos mucho que ver todavía. Pero muchas veces el Espíritu Santo no da una solución inmediata, porque jamás se va a solucionar el síntoma superficial contra el cual queremos luchar, hasta que no quede solucionado la causa profunda. Muchas veces los pecados que más angustia nos dan son las superficiales. Nuestra tendencia a mentir. Uf, de repente ya he mentido otra vez. Y yo tenía intención de nunca más mentir. Pero detrás de esta mentira hay otras cosas. Puede ser una falta de seguridad, que necesitas impresionar, que necesitas guardar tu imagen. ¿Por qué? Porque estás inseguro. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Bueno, puede haber un montón de cosas detrás y posiblemente nunca vayas a vencer la mentira hasta que el Espíritu Santo te haya trabajado en estos otros niveles. Si el Espíritu fuera a trabajarte en 5 minutos, tú no serías tú. O sea, tendría que hacer una transformación tan drástica que serías otra persona y tú habrías desaparecido. Por eso él trabaja lenta, paulatina, pero seguramente, cambiándote, transformándote. Por favor, no utilicéis lo que estoy diciendo como excusa para seguir mintiendo. Yo no puedo hacer otra cosa más que mentir, porque hay un fondo muy... un pozo muy profundo, y hasta que el Espíritu Santo... No. ¿Me entendéis? Espero. Pero en la medida en la que el Espíritu Santo nos va sanando de nuestros complejos, de nuestras debilidades, de nuestra necesidad de luchar para ser algo, de nuestro autoaborrecimiento. Yo todavía no he encontrado a nadie que no tenga problemas en mayor o menor grado con esto. Muchas ataduras. En la medida en que el Espíritu nos va sanando de todas estas cosas, llegamos a ser personas bien integradas, bien reunidas dentro de nosotros. Conocemos paz interior. Crecer en la santidad es crecer en la sanidad. Y crecer en la sanidad es crecer en la paz conmigo mismo. No hay paz para los malos, dice Isaías 48:22. Los malos viven una angustia íntima. Pueden dedicarse mucho a diversiones para no pensar en ello. Pero en el fondo, viven unos conflictos tremendos. Pero sí que hay paz para los justos. Y en tercer lugar, hay paz para con otros. Otro aspecto del don del Espíritu es que Él nos introduce realmente en la nueva humanidad de la cual Cristo mismo es el primogénito. Nacemos de nuevo a través del Espíritu Santo en la familia de Dios. Pero cuando llegamos a la familia de Dios, descubrimos no solamente que tenemos un nuevo Padre, así que todos tenemos 3. No, 2. Estaba pensando en la madre también. Tenemos un nuevo padre, Pero luego descubrimos que tenemos nuevos hermanos también. De todas las naciones, todos los pueblos, todos los colores, todas las edades, todas las culturas, tenemos una nueva familia. Y eso es una pasada, ¿eh? Dije hace un momento que el día de Navidad éramos 13 en casa de 8 nacionalidades diferentes, pero todos uno en Cristo, porque esta es la nacionalidad, la identidad que realmente cuenta. Y sentíamos esta unidad, aun cuando la comunicación no siempre era fácil, porque había un alemán y una inglesa que no dominan bien el castellano, un chico de Ghana que tampoco, así que hicimos un culto mixto, medio inglés, medio español, cantamos himnos estos mismos, pero con traducción inglesa también, bueno, mejor dicho, son himnos ingleses traducidos al español. Había los dos idiomas y todos cantábamos en el idioma preferido, ¿no? Pero sentíamos, palpamos esta realidad de nuestra unidad en Cristo. Así que esta nueva fraternidad que descubrimos es una nueva dimensión de esta reunión, reconciliación y paz. Y es muy importante entender bien estas dimensiones. El mundo está loco. Tú lo sabrás claramente en cuanto a algunos compañeros. Ves el conflicto que hay dentro de ellos, ves sus agresiones hacia otras personas, ves su apatía en cuanto a Dios. Y todo esto va unido. Nunca vas a tener paz contigo mismo si no tienes paz con Dios. Y no puedes tener paz con Dios y seguir peleándote con los demás. En la medida en que crecemos en una de esas dimensiones, también vamos creciendo en las otras. Van juntas. Todo esto significa que cuando salimos a evangelizar o cuando proclamamos el Evangelio, estamos predicando el auténtico mensaje de la paz. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra. La paz en la tierra es imposible sin la obra de Cristo. Todo arranca desde la cruz, como hemos intentado explicar. Llamamos a la gente, pues, a reconciliarse con Dios. Proclamamos la paz por medio de Jesús, el Mesías, quien es Señor de todos. Hechos 10:5. Nosotros somos, al hacerlo, los grandes pacificadores. Olvídate de los señores que están intentando mediar entre Israel y los palestinos en este momento. Ellos son pequeños pacificadores, tú eres un gran pacificador, porque nunca va a haber paz entre palestinos y judíos, excepto temporalmente quizás, una ausencia de guerra explícita. Pero nunca va a haber una paz auténtica a nivel del corazón si no conocen a Cristo. A la vez debemos comprender que la paz que Cristo nos deja no es como la paz del mundo. Los mediadores en Oriente Medio quizás logre la paz, pero será una paz mediante técnicas de presión, de coacción. El Imperio Romano en tiempos de Jesús está viviendo un largo periodo de paz. La época dorada de la paz de Augusto. ¿Pero paz? ¿Esto es paz? Bastante exención de la guerra, pero fue una paz en base a la conquista cruel militar y la dominación férrea por fuerzas de ocupación. Paz. Cristo es el que ofrece paz de verdad. Sin duda, pues la frase Él es nuestra paz puede aplicarse a todas estas dimensiones. Paz con Dios, paz conmigo mismo, paz con otros, también paz con la naturaleza. Bueno, y seguramente otras dimensiones más. Sin embargo, después de todo lo dicho, es obvio que Pablo aquí está hablando principalmente de la paz entre hermanos que ahora forman esta nueva entidad, el pueblo de Dios, procedente de todas las naciones y pueblos. Él es nuestra paz que de ambos hizo uno. Esto es literalmente el texto griego. Las versiones suelen añadir pueblos, que de ambos pueblos hizo uno, porque queda claro por el contexto que este es el significado. Pablo está hablando de dos y dice que Cristo ha hecho que estos dos que estaban peleándose constantemente ahora se han hecho uno. En la antigua dispensación, el Antiguo Testamento, los judíos tenían prácticamente el monopolio de la comunión con Dios. En teoría, la puerta estaba abierta también para los gentiles. Ellos podían entrar en esta comunión, pero solo podían hacerlo haciéndose judíos, prosélitos judíos. Por así decirlo, empleando Ruth 1:16, para poder decir, tu Dios será mi Dios, el gentil tenía que decir también, tu pueblo será mi pueblo. Y dadas las fuertes vinculaciones familiares, nacionales, tribales, que siempre han caracterizado las sociedades humanas, tener que pasar por el tubo de hacerme judío, de hacer que el pueblo judío sea mi pueblo, para la inmensa mayoría era impensable. ¿Cuántos palestinos se convertirían al Evangelio si uno de los requisitos de la conversión fuera que tuvieran que hacerse judíos? ¿Cuántos catalanes se convertirían al Evangelio si supiesen que previamente tienen que hacerse castellanos y amar a Madrid? Bueno, tienes que amar a Madrid, ¿eh? O sea, las divisiones están tan cerca de nosotros, las acariciamos tanto, que en la antigua dispensación, salvando unas pocas excepciones, todo el Evangelio fue para los judíos. Sin embargo, en la nueva dispensación, las cosas cambian radicalmente. De ambos hizo uno. Ya no tenemos que adorar a Dios en Jerusalén, sino en espíritu y en verdad. Pero no tienes que trasladarte geográficamente. No tienes que llevar sacrificios al templo, porque Jesucristo ha ofrecido el único sacrificio universalmente válido y que puede realmente quitar los pecados. Con el Evangelio, las puertas de acceso a la presencia de Dios se abren de par en par y potencialmente nadie queda excluido. Jesús lo dijo en Juan 12:32. El Hijo del Hombre levantado en alto de sobre la tierra atrae a sí mismo a todos, no a todos sin excepción, sino a todos sin discriminación, judíos, gentiles. El Cordero de Dios no hace expiación, no quita solamente los pecados de los judíos, sino los pecados del mundo. En otras palabras, todos tenemos ahora que acudir a Dios por el mismo camino. El camino nuevo y vivo abierto por la sangre de Jesús, Hebreos 10, 19 a 20. Y es de observar que este texto va dirigido a lectores judíos. Y a la tesis del autor es que no hay dos caminos de salvación. Algunos evangélicos de hoy vuelven a caer en este error, que Dios tiene dos pueblos y Dios tiene dos medios de salvación. El autor de Hebreos, escribiendo a los judíos de su día, afirma que hay un solo camino. Y este es el camino nuevo y vivo, abierto por la sangre de Jesús. Antiguamente los judíos tenían un acceso especial, mientras que los gentiles que tenían que superar toda clase de barreras para pasar. Algunos de vosotros sabéis lo que es esto, por vuestra experiencia al intentar entrar en España. Genial. Los que habéis vivido esta experiencia, entendéis perfectamente la gloria de que Cristo ha eliminado las aduanas, los controles del pasaporte y ahora la puerta está abierta para todo el mundo. Llegasteis a lo mejor al aeropuerto de Barcelona y vas tranquilamente hacia control de pasaportes y allí ves entrada de lujo, ciudadanos europeos y los demás. Y los ciudadanos europeos casi no hacen cola, van por ahí indicando su pasaporte y enseguida pasa. Pero tú tienes que esperar en la cola, haber visado, todo en orden. Y tú has pasado meses y meses y meses intentando conseguir papeles. Discriminación. Esto es la antigua dispensación. Pero en Cristo todo cambia. Hay una sola puerta. Hubo quien dijo, yo soy la puerta. Hay un solo camino. Y la verdad y la vida. Todo se reduce a uno. Antes había clases y clases, mucha discriminación, ahora no. una sola puerta. Por tanto, un solo pueblo. Porque la idea no es que a efectos de justificación todos tenemos que ser iguales, pero luego, una vez pasada la puerta, todos volvemos a nuestras diferencias, divisiones y peleas. La idea es que definitivamente, a través de esta puerta, entramos en la patria celestial, estamos sentados en los celestiales con Cristo Jesús, entramos en una familia única, la familia de Dios. Y esta es nuestra gran realidad ahora. En Cristo, los judíos y los gentiles, somos un solo pueblo para siempre. En Cristo. Desgraciadamente la mayoría no está en Cristo y por lo tanto permanecen las divisiones. También desgraciadamente la discriminación y los conflictos vuelven a aparecer en la iglesia. Pero esto se debe a que la santificación es un proceso. Y por lo tanto estamos en vías de ser como Jesús. Pero porque solo estamos en vías, desafortunadamente, mucha de la porquería que está todavía en el pozo hace acto de presencia para estropear nuestra paz y nuestra reunión. Si no fuera así, Pablo no tendría que exhortar a sus lectores en la segunda mitad de su epístola. Él en la primera mitad establece lo que debe ser, lo que es ya potencialmente. Pero en la segunda mitad, al hablar de la ética cristiana, él tendrá que decir: os exhorto que andéis como es digno del llamamiento con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con longanimidad unos a otros en amor, solícitos por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cristo nos concede la unidad, nos concede la paz. Y esto se hace operativo en nosotros por obra de su Espíritu. Pero tenemos nosotros que guardar esta paz, esta unidad. Y no hacer nada que vaya a estropearlo. No hemos acabado, lo siento mucho, el versículo 14. Lo más interesante está por venir. La pared intermedia de separación, pero se nos ha ido la hora, mejor dicho, se me ha ido. A vosotros os ha parecido larguísima. A mí me parece que el reloj empezó a hacer cosas raras, pero bueno. Gracias a Dios por nuestra unidad, ¿no? ¿Nos amamos? ¿Verdad? Habrá cositas. Nuestro enemigo intentará destruir el fluir de nuestra comunión. Interferir con esta unidad. Volverán a aparecer actitudes de desprecio, de rechazo o de apatía. Y necesitamos seguir creciendo, creciendo siempre, de gloria en gloria, para que esta dinámica no se pierda. Señor, ayúdanos porque lo reconocemos, nuestra inmensa debilidad. Pero más poderoso eres tú. Más fuerte en nosotros es el Espíritu que nos has dado. Enséñanos a utilizar nuestras alas y seguir volando para no caer arrastrados por la ley del pecado. Y permite que podamos experimentar relaciones cada vez más fructíferas, hermosas. En ti, contigo en primer lugar, y con nuestros hermanos en segundo lugar. Y permite, Señor, que todas las cosas negativas que hay en nosotros sean sanadas. En el nombre de Jesús. Amén.